y vamos a leer un relato que para muchos seguramente es conocido, quizás para otros no, pero yo creo que la mayoría conocemos este relato. Se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 8 al 37. Es un poco largo, pero quiero leerlo todo el relato. Amén. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sumén y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi, su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente en el que el tiempo de Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció que un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y habiéndolo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo: ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió: paz. Después hizo enardar el asna y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo, y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi: he aquí la sunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo: bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura, y Dios me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo: pedí yo hijo a mi señor. ¿No dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Giezi: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no le saludes. Y si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño: vive Dios y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió. Y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo: el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Entrando él, cerró la puerta tras ambos y oró a Dios. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa de una y otra parte. Después subió y se tendió sobre él nuevamente y el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo: llama a esta sunamita. Y él la llamó. Y entrando ella, él le dijo: toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra. Después tomó a su hijo y salió. Amén. Un relato tremendo. Un milagro que Dios usó al profeta para que pudiese auxiliar a esta mujer que había sido tan había hecho tanto por el profeta. Dice en el principio que era una mujer importante. Era una mujer importante. Visteis que en el relato ponía nombre y apellidos de la mujer, ¿no? No ponía nombre. Se le conocía simplemente por la sunamita. Es decir, como si dijéramos uno que vive en Galicia, el gallego. Es lo que está diciendo. Pero decía que era una mujer importante. Está diciendo la palabra. Y aunque era importante, no dice su nombre. Lo que tenía esta mujer tenía varias cosas, pero una de ellas es que tenía discernimiento. Dios le dio discernimiento para saber que el varón que pasaba por su casa era un hombre de Dios. Eliseo era un hombre de Dios. Estaba dispuesta a que ese profeta de Dios se alojase en su casa, porque sabía que Dios estaba con el profeta. Y ella por todos los medios quería que el profeta se alojase en su casa, porque sabía que si un hombre de Dios se alojaba en su casa, de forma indirecta iba a recibir bendición de parte de Dios. Y esta mujer lo sabía. Y no escatimó en gastos. Habló con su marido y dijo: mira, este es un hombre de Dios. Vamos a hacerle una habitación. Es decir, no miró el gasto. Se supone que para preparar una habitación, pues hay un gasto. Compró una cama, una mesa, etcétera, y una lámpara. Y allí preparó una habitación para el hombre de Dios. Acondicionó la habitación para el siervo. Una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Nada lujoso, pero sí lo suficiente para que él se encontrara cómodo dentro de esa habitación. Eliseo quiso recompensar la hospitalidad y la atención de ese matrimonio. Y el sirviente de Eliseo le pregunta a la mujer: ¿qué podemos hacer por ti? Porque nos has cuidado, nos has tratado bien. Ahora nosotros, ¿qué podemos hacer por ti? ¿Y sabes cuál fue la respuesta? La respuesta de ella: no necesito nada. Estoy bien en medio de mi pueblo. No le pidió nada. Dice: yo estoy bien. Tengo todo lo necesario para vivir. Y ahora, aún por encima, tengo al varón de Dios viviendo en mi casa. ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? Giezi le dijo a Eliseo: ella no tiene hijos. Y Eliseo dice: llámala. Y le dice: dentro de un año, por estas fechas, vas a abrazar un hijo. No me tomes el pelo, varón de Dios, por favor, no me tomes el pelo. Mira que soy estéril, pero sabemos que hay relatos en la Biblia que para Dios no hay nada imposible. Amén. Sara, la mujer de Abraham, era estéril. Y tuvo a Isaac a los 90 años y Abraham tenía 100. Raquel, mujer de Jacob, la madre de José, era estéril también, pero Dios hizo el milagro y concibió. Y Ana, la madre de Samuel, también no podía concebir hijos y Dios le concedió de que pudiese tener a Samuel, y sabemos que lo presentó en el templo y lo dedicó a Dios. Eliseo le profetiza a la sunamita y la profecía se cumple al año después. Abrazó a su hijo, como le dijo el profeta. La mujer piensa que el profeta se está burlando de ella, pero el profeta estaba hablando de parte de Dios. Dios le habla al profeta y le dice: dile a la mujer que dentro de un año yo le voy a conceder que tenga un hijo. Y a veces nosotros, cuando pensamos de que Dios no puede hacer algo que espectacular, Dios puede hacer algo espectacular cuando quiere y como quiere. Tenemos un Dios todopoderoso, un Dios de milagros, y la persona de Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra 3 años, estuvo tres años de ministerio, estuvo haciendo milagros. Una vez dice que había un ciego de nacimiento. ¿Y sabes cómo lo sanó Jesús? Dice que escupió en la tierra, y no debía de ser un escupitajo pequeño para poder hacer lodo, ¿eh? Dice que hizo lodo, se le untó en los ojos y dice: ve y lávate en el estanque de Siloé. Y fue, obedeció la voz del Señor y fue sanado. Y uno puede decir, ¿qué forma? ¿No podía Jesús decirle que tus ojos sean abiertos y recibir la vista? Bueno, yo no sé por qué lo hizo, pero lo hizo así y está reflejado en los evangelios. Por eso que Dios actúa como quiere, ¿eh? Otra vez había un sordo y tartamudo, y dice que Jesús escupió en los dedos y le tocó la lengua, y esa persona fue sanada. Empezó a hablar bien y sus oídos fueron abiertos. Así que Dios actúa como quiere. No podemos meter a Dios en una casilla. Si actúa así es de Dios, si no actúa así no es de Dios. Tampoco podemos esperar un espectáculo, porque hay lugares que se hacen espectáculos poco menos como de circo, ¿eh? Yo ahora estoy viendo algún vídeo que es tremendo, ¿no? Que está el hombre de Dios, entre comillas, y está una mujer del otro lado y dice: ahora a la de tres vas a quedar liberada, ahí viene el vómito. Y la mujer hace arcadas. Digo, ¿pero esto qué es? ¿Esto dónde pone la Biblia una cosa así? Pero bueno, hay de todo, ¿no? Quiero decir que la gente, cuando no puede ministrar de una forma con autoridad delegada de parte de Dios, pues se sube vídeos diciendo que son pastores, profetas, maestros, evangelistas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la palabra dice que por sus frutos se conocerán, ¿no? Así que hay que mirar el fruto, no tanto la palabrería. Eliseo era profeta y actuó de una forma que quiero que vayamos a Primera de Reyes, que es curioso. Primera de Reyes creo que es el capítulo 17. Capítulo 17, versículo 17. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y aquí está hablando de Elías, el maestro de Eliseo, el que siguió Eliseo a Elías y dijo: yo no te voy a dejar, déjame que me despida de mis padres y yo te sigo, a donde quiera que vayas yo voy a estar contigo. Pues aquí Elías, fíjate cómo resucita al hijo de la viuda. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso, ¿dónde? Sobre su cama. ¿Qué hizo Eliseo? La madre lo puso sobre la cama de Eliseo, y ahora este estaba en la cama de Elías. Y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Dios y dijo: Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y el Señor oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. En este relato, aquí no estaba Eliseo. Después de este relato fue cuando Elías fue y llamó a Eliseo, que estaba con una yunta de bueyes, etcétera, etcétera. Pero yo no sé si Eliseo, no lo dice la Biblia, lo digo yo, había escuchado de los hechos de Elías y hizo lo mismo que hizo Elías. Y es curioso, se puso encima del niño. Elías se puso tres veces, él solamente se puso dos, pero el niño volvió el alma a la vida del niño. Amén. Para Dios no hay nada imposible. Ella no pidió, cuando le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Ella no pidió el hijo. Ella no esperaba de que podía tener un hijo. Estaba resignada a que iba a morir sin descendencia. Ella no se podía ni imaginar lo que iba a suceder un año después. Pero la palabra del profeta se cumplió y ella dio a luz un hijo. El niño creció sano hasta que un día, estando con su padre en el campo, se empezó a sentir mal y tenía fuertes dolores de cabeza. Dicen los comentaristas de que posiblemente fuese una insolación. El caso no dice si fue una insolación, el caso es que tenía un dolor muy fuerte de cabeza y el padre le dice al criado, llévaselo a su madre. Y estando en el regazo de su madre, dice que el niño murió. Entonces imagínate el trauma para la madre. Primeramente no contaba con el hijo. Ahora viene el profeta, le da una profecía, tiene al hijo. Y dice que el niño podría tener entre 8 o 10 años. Y a los 10 años el niño ya se le muere. Y ella, vamos a volver al relato. Sí. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió. No, 21 no. No estoy buscando eso. Vaya. Estoy buscando lo que le dijo la madre. Dije, yo te pedí hijo, pedí yo hijo a mi señor, no dije que no se burlase de mí. Esta mujer estaba traumatizada. Le estaba diciendo al profeta, cuando tú me dijiste que quería que yo hiciese por, que tú hicieses por mí, yo te pedí que me dieras un hijo, que me concedieras el que yo pueda tener un hijo. No lo pidió, la mujer no lo pidió, pero el profeta de parte de Dios le dijo, vas a tener un hijo. Y ahora a los 8 o 10 años el niño se le muere. Imagínate cómo se podía sentir esta mujer. ¿Y qué hizo? Subió al niño a la cama de Eliseo, lo acostó allí, cerró la puerta y fue junto a su marido y le dijo, tráeme un criado y un asno porque voy a buscar al hombre de Dios. Y él me dice, ¿pero a qué vas a ir? No le dijo que el niño estaba muerto. Ella activó la fe en ese momento. Sabía que igual que el profeta le había dicho, dentro de un año vas a tener un hijo, sabía que Dios tenía poder para darle la autoridad al profeta para que su hijo pudiese ser resucitado. Es decir, ella no enterró su fe, ni enterró a su hijo. Se desplazó, dice que había como entre 25 y 30 kilómetros desde su casa hasta donde estaba el profeta. Es decir, 25-30 kilómetros ida, 25-30 kilómetros vuelta. Pero el niño estaba allí. El padre no sabía ni que había muerto. Pero ella tenía fe en que el hombre de Dios podía cambiar la situación. No porque él tuviese el poder para levantar de la muerte a su hijo, pero sabía que Dios estaba con el profeta y que Dios podía actuar por medio del profeta. Mandó a su criado ir y poner el bastón encima del rostro del niño. Y Giezi fue y lo hizo, pero no pasó nada. Entonces la madre se agarró a Eliseo y dijo, no te voy a soltar, si no vienes conmigo yo no me muevo de aquí. Y Eliseo dijo, vamos para allá. Y cuando iban de camino, Giezi venía de vuelta para dar la noticia de que puso el bastón encima de la cara del niño, pero no había pasado nada. Entonces llegó Eliseo a la casa, se metió en la habitación, él y el niño, cerró la puerta y su criado y la mamá quedaron fuera. Y dice que se acostó encima del niño, puso su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre los ojos del niño, sus manos sobre las manos del niño. Y el niño empezó a entrar en calor. Y después dice que estornudó 7 veces. Sabemos que 7 en la Biblia es una señal de plenitud, de perfección. Y dice que el niño, después de que estornudó 7 veces, abrió los ojos y volvió a la vida. Entonces Eliseo abrió la puerta y le dijo, aquí tienes a tu hijo. Tu hijo está vivo. Tu hijo está vivo. Dios tiene poder para transformar cualquier situación. Aunque nosotros pensemos de que es imposible, humanamente puede ser que sea imposible. Un muerto no resucita si el poder de Dios no está ahí. Pero Dios lo seco lo revive. ¿Recuerdan el valle de los huesos secos? Secos en gran manera. Y dice, profetiza esos huesos. Dios trae la palabra, el profeta profetiza los huesos y los huesos empiezan a coger carne, tendones, músculos, piel y vuelven a la vida. Dios lo seco lo revive, lo roto lo repara. Como el alfarero se echó el barro a perder, lo volvió a coger y lo volvió a poner en la rueda, hizo una vasija. Lo muerto, lo que está muerto, Dios lo puede resucitar, porque dice que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él tiene autoridad aún para resucitar los muertos. Y a los discípulos le dijo, id, sanad a los enfermos, resucitar a los muertos. Y aquí no solamente se refiere a la muerte física, sino también a la muerte espiritual. ¿Cómo podemos resucitar a los muertos? Cuando una persona no conoce a Dios, dice la Biblia que está muerta en sus delitos y sus pecados. Si tú le traes una palabra de parte de Dios, el Evangelio, las buenas noticias, esa persona puede pasar de muerte a vida. Entonces, ¿qué pasa? Estaba muerto y resucitó de forma espiritual, pero también tiene autoridad para hacer un milagro de resucitar de forma física, como hizo Jesús con Lázaro, etcétera. Amén. Lo que parecía imposible puede ocurrir que sea posible, porque para Dios no hay nada imposible. No importa quién seas, no importa lo que hayas hecho, no importa cuán grande sea tu problema. Cristo vino para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Dios no va a mirar lo malo que tú has sido, ni te va a preguntar lo que tú hayas sido antes. Dios no tiene mucha importancia para Él eso. Lo importante para Dios es que tú recibas el perdón de los pecados cuando te arrepientes e invites a Cristo a entrar en tu vida, en tu corazón. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y Él no te va a reprochar nada. A veces nosotros el problema lo tenemos en nosotros mismos, que no nos perdonamos a nosotros mismos. Y eso lo tiene el enemigo como una cadena que solamente Dios la puede romper. A veces, cuando la Biblia dice que Dios perdona nuestros pecados y los echa al fondo del mar, a veces vamos al trastero, cogemos la caña de pescar y vamos a buscar los pecados otra vez y nos condenamos, nuestra mente se condena con pensamientos que no son de Dios. Hoy hablábamos en el estudio, tenemos que pedirle a Dios que nos dé discernimiento para poder escuchar la voz de Dios y no la voz que no es de Dios. Porque el enemigo dice que se disfraza como ángel de luz. Es un imitador. Y créame que es un buen imitador. Podía estar en una película de estas de Hollywood. Porque es un gran actor y un gran imitador. Pero la voz de Dios es la que nosotros tenemos que discernir. Como esta tsunamita discernió que la persona que estaba pasando por allí le invitaba a comer, que entrara en su casa, sabía que era un varón de Dios. ¿Por qué sabía que era un varón de Dios? ¿Porque era más inteligente que los demás? Porque Dios se lo había revelado, así de simple. Dios le reveló, este varón que tú estás invitando a comer es un varón de Dios, está ungido por Dios. Y dijo, pues yo lo tengo que meter en mi casa, porque si está ungido y Dios está con él y él vive en mi casa, yo voy a recibir, indirectamente voy a recibir. Y Dios mira el corazón. Cuando tú y yo hacemos el bien a una persona, Dios lo tiene en cuenta. Dios lo tiene en cuenta. Por eso dice que amemos a nuestros enemigos, no a los amigos. Amar a un amigo es muy fácil. Lo difícil es amar a un enemigo, uno que te abofetee y que tú le puedas poner la otra mejilla. Muy complicado. Tiene que ser algo sobrenatural. Tiene que ser que Dios respalde esa situación, porque si no, nuestra naturaleza es devolverle el golpe, ¿o no? Nosotros tenemos en nuestra naturaleza la venganza, no el perdón. El perdón viene de Dios, la venganza viene de la carne. Y cuando nos maltratan, nuestra primera actitud que queremos es devolverle el golpe. Pero Jesús le golpearon, le escupieron, le injuriaron, se rieron de él, le pusieron una corona de espinas como si fuese un rey, y se burlaron y lo crucificaron, le clavaron en el costado una lanza, le dieron a beber vinagre con mirra, que era como un narcótico, y cuando él lo probó no quiso tomarlo, para que nadie pudiera decir, ah, claro, aguantó porque estaba drogado. Podían haberlo dicho, y él dijo, no, no, yo vine a esto y a esto lo voy a cumplir. Hasta que dijo las palabras, tremendas palabras, consumado es. Ya está hecho todo, ya nosotros no tenemos que hacer nada, solamente servir a Dios y tratar de vivir una vida conforme a la palabra, que ya es bastante, no es fácil. A veces nos venden la moto de que ser cristiano es fácil. No, perdóname. Ya la palabra nos dice de que vamos a tener aflicción, que vamos a ser perseguidos. Incluso dice que algunos van a tener que dar su vida. Y eso pasó con los discípulos. De los 12, uno se suicidó, Judas, y Juan murió de viejo en una isla. Los demás todos fueron martirizados, tuvieron que pagar un precio. Y en aquella época los cristianos los metían en un circo y soltaban a los leones. ¿Y sabes cómo morían? Alabando a Dios. ¿Cómo puede ser? Tú imagínate que ahora entran por aquí una jauría de leones. Algunos se tirarían por la ventana. En cambio ellos morían cantando y dando testimonio de Dios. Estaban dispuestos a morir. Los amigos de Daniel podían haberse salvado del horno de fuego y fueron metidos en el horno de fuego. Pero Dios estaba con ellos y no permitió que el fuego les quemase. Pero ellos estaban dispuestos a morir quemados si hacía falta. Nosotros estamos dispuestos a morir quemados si hace falta. Pero que sepas que Dios nos puede librar. Y así Dios le libró. Amén. Así que el mensaje es claro. Dios quiere de nosotros que tratemos de hacer el bien, que tengamos fe, que activemos nuestra fe en los momentos difíciles. La señora que salió ahora aquí al frente está pasando por un momento muy difícil. Por eso tenemos que pedir que venga el Espíritu Santo de Dios a su vida y la consuele, porque el Espíritu Santo es el consolador, ¿eh? Y que su hijo no sea manipulado por el enemigo, porque ahora mismo lo que quiere el enemigo es destruir su vida. Y no está aquí, su mamá me dice, no, es que a lo mejor tiene vergüenza. Bueno, vamos a tratar de ponernos en contacto con él, pero ustedes acuerden su uso para que él pueda dar ese paso y quizás dentro de un tiempo entre por esa puerta, pueda venir aquí y decir, yo estaba destrozado, pero Dios me cambió y soy una nueva persona. Amén. Que el Señor les bendiga, vamos a ponernos en pie.